Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Trama, nuevo programa. Jueves, hoy es jueves. Si estoy mal, me corrigen. Jueves 9 de julio del año 2020. Estamos en esta linda tarde junto a Alejandro Torre e Irene Rugnitz. ¿Cómo andan? No se pisen. ¿Quién saluda primero?
Irene.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está, pero ya, de hecho, saludaste vos primero.
Sí, Irene. Fue un chiste, yo, sí. Fue un chiste al aire.
Estuvo buenísimo. Felicitaciones.
Bueno, 9 de julio, saludamos a muchos oyentes que tenemos en la República Argentina porque hoy es su fiesta. Y bueno, también.
Una fecha cargada de efemérides, el sí, 9 de julio. 9 de hecho, bueno, estuvimos hoy publicando en nuestras redes el trabajo que hicimos el año pasado con la manifestación del 9 de julio del 73, justamente, con algunas entrevistas para recordar esta movilización que marcó la historia también.
Fecha que no debes olvidar.
Exactamente.
Como fue la campaña del año pasado de la radio.
Exactamente. Y no vamos a hablar de eso hoy. De hecho, los compañeros de la red de la radio estuvieron abundando hoy en la mañana con el tema.
Es cierto, salieron al aire hoy.
En la mañana de hoy, sí.
Y ya arrancaron.
Ya siguen de largo.
Sí, que todos los días, o sea, todos los días, de lunes a viernes, a las 7 a.m. pueden escuchar.
De 7 a 10 de la mañana, la red de la radio.
Ahí está. Y, bueno, también saludamos la efemérides argentina y tenemos más, aún más, ¿puede ser?
No del mismo nivel, ¿no? No ni del mismo nivel ni de la misma importancia.
Pero tiene que ver con Argentina, por lo menos la que a yo ver. Me acuerdo tiene que ver con Argentina.
¿Un 9 de julio de qué año?
De 1987.
Yo no era nacido.
La mitad del estudio no era nacido.
No era nacido. Sí, sí, sí.
¿Vos ya estabas trabajando?
No. Estaba iniciando la jubilación en esa época.
Y todavía el BPS no te paga.
Se dice esperando que el BPS. Tengo que llevar un par de testigos para cerrar el trámite.
Sí, hay años que no figuran en ningún lado.
Claro. Sí, tengo que.
Pero hubo gente que te vio.
Lo que pasa es que, claro, yo trabajaba en lugares que ya no existen.
Claro.
En esa época.
Entonces, en la compañía del gas, ¿era? ¿Dónde era?
Yacimientos petrolíferos. Era una especie de. Hay que hacer arqueología, pero arqueología directamente en un lugar, porque ya la fábrica donde yo trabajaba no existe, entonces, bueno, es muy complicado.
Y eso corre.
Antes o después de Manzanares, ponele.
Uy, Manzanares. Qué lindo. Manzanares estaba en su apogeo, imagínate, con sus 90 sucursales en todo el país.
Y solo la café característica.
Sí, totalmente.
¿Cómo perdimos a Manzanares,
Yo creo que hoy.
Perdimos a Manzanares.
Con un amigo estábamos hablando. Hoy instalamos Manzanares como funcionaba en aquella época. Es un hit.
Es un quinco.
Sí, sí. Es un hit porque se puede.
Porque se acopla a la nueva movida natural de granos.
Sí. Sí. Estuvo muy adelantado. Hipster, ¿no? Estuvo muy adelantado. El
Manzanares,
mostrador, ¿no? Que te atendían. Ese olor a café que decía Irene. Mm.
Además, agarrabas y comprabas el café. Tipo, decía, dame 300 gramos. O sea, no venía. Tenías como el café así, vos elegías
sí, sí.
Cuánto. La yerba también, creo, ¿no? Es comprar yerba.
Puede ser también.
Sí, tenían muchas cosas a granel que, claro, que después se podían comprar por kilo. Eso sí. Que ahora es cool. Por llevar eso, tu tupper, llevar tu bolsita.
El mostrador de madera, el tipo con el sobre.
Ya estaba inventado.
Con el
la túnica.
El portafolio me sale, ¿no? ¿Cómo se dice? El delantal. Muchas gracias. Y bueno, esa cosa nostálgica, ¿no? De que era mejor porque era media artesanal. ¿Qué sé yo?
Bueno, ¿y qué pasó en esa fecha? En el 87,
¿qué pasó? En Argentina se jugaba la Copa América y en semifinales Uruguay.
¿Qué año dijiste, perdón? ¿80 y?
1987. Se jugaba la semifinal de la Copa América. Con una Argentina que venía de ser campeona del mundo en el año anterior. Y por un raro, ¿cómo se dice? Por un raro acontecimiento,
En un confuso episodio.
En un confuso episodio que terminó en ese año, las reglas hacían que el campeón anterior.
Sí, la Copa América anterior.
La Copa América anterior entrara directamente a semifinales.
¿Qué? Pero no jugaba antes.
No, no jugaba antes.
Entraba ahí.
Directamente entraba en semifinales.
Qué raro, ¿no?
Cosa que me hace pensar qué confuso que era todo el tema previo a la clasificación, porque. Van cuatro a la semifinal, claro, y cómo hacían, porque dos para un lado y del otro lado quedaba solo uno para que entrara.
Para que entrara un cuarto,
un cuarto
que ya entraba directo.
Que ya entraba directo. Bueno, ese cuarto.
Había una final en octavos. Había algo raro.
Y había algo raro, sí.
Porque una además
había que investigar ese
cualquier
tema.
Cosa, porque pasan cuatro años entre una copa y otra.
Claro.
El campeón de un año, el campeón de una edición, que siga los cuatro años.
Por supuesto, es muy raro.
Mira de tiempo.
Y aparte te daba una chance que la aprovechó Uruguay. Y entró a semifinales y jugó contra Argentina.
Ah, porque Uruguay era el que se benefició.
Era de el ese. Cuarto. Ah. Era el cuarto, justamente. Y jugó contra Argentina, justamente, que era campeona del mundo. Venía
en las semis.
En las semis. Con Maradona, todo el equipo.
La campeón. Argentina polenteaba.
Resultado: 1-0 Uruguay.
No, vamos arriba, carajo.
1-0 Uruguay. Vamos, Uruguay. Argentina afuera de la Copa América que organizaba. Y un 9 de julio.
No.
O sea que es más uruguayo.
Patria, sí.
Esa cosa que nos gusta.
Aguando, ¿cómo se dice? Aguando la fiesta.
Sí. Después no importa si al otro partido perdemos.
No. Lo importante era eso.
Uruguay, nuestra hazaña era esa.
Era eso. Tan polenteado que ganó esa Copa América, ¿no?
Bueno, siguió Uruguay al domingo siguiente. Juega la final contra Chile. Fueron 5 personas más o menos a la final.
Sí, claro.
Igual no se perdió.
Y salió campeón Uruguay. Nadie se acuerda.
Por la televisión.
¿Cómo?
Digo, la televisación, sí, la eso televisación. No era tan importante en ese tampoco. Momento, no se perdía tanta plata cuando iban.
Claro. Las entradas ya estarían vendidas seguramente para la final, pero bueno.
Una lástima.
Y allá Uruguay campeón de América con un gol de Pablo Bengochea, 1-0. Uruguay hizo 2 goles, uno contra Argentina, otro contra Chile y salió campeón de América.
O sea, ya está.
Obviamente que esa modalidad terminó ese año, ¿no?
Y, sí.
Nunca más.
Y vieron lo que pasó ahí.
Agarró Julio Grondona, don Julio, digo, muchacho, esto ya no puede ser. Ya se acabó, se terminó. Esto nunca más.
Bueno, vamos a ver qué número de Copa América fue esa.
Uy, yo qué sé. Uruguay ganó 15.
¿87?
Sí. 12. La 12 o la 13.
89, 95 y 2001.
Bueno, ahora estamos escuchando a Nacho, que no está al aire, lo saludamos, pero está tirando de la data.
Bueno.
¿Qué es? No sabemos, dice que es la 13.
Entre la 13. Entre la 12 y la 13.
La 12.
La 12. La 12.
Esa fue la
12. La decimosegunda.
Ahí va.
Bueno, y otra efeméride, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando, pero sí pasó un 9 de julio, pero del año pasado. Fue, ¿se acuerdan la famosa toma de rehenes en la terminal de Tres Cruces el año pasado?
Cierto.
Fue un 9 de julio.
Pero fue medio.
Fue rarísimo.
Otro confuso episodio.
Confuso episodio. Y hoy, revisando la noticia del día, vi esta que me llamó la atención, que era, bueno, ¿qué pasó después de un año? Porque, claro, van las cámaras, va todo ese día, ¿y qué pasó después de un año? Bueno, básicamente. Se terminó de comprobar que no había nadie dentro del ómnibus. Recordemos que la persona dijo que vio, el chofer dijo que vio a alguien dentro del ómnibus. Salieron, hizo sacar todos los pasajeros. Salió el del ómnibus, cerró la puerta del ómnibus. Vino la policía, hicieron todo un operativo. Ya vinieron los canales, hicieron móviles en vivo, todo. Se empezó como a esa bola de nieve que se empieza.
Como las películas, claro. Como muestran en las películas.
Exactamente, de repente salió la noticia que podía tener secuestrado 2 personas, rehenes. 2 rehenes. Todo. Pasaron unos cuantos minutos. No había ningún tipo de movimiento en el ómnibus. Y dijeron, bueno, muchachos, vamos a entrar, yo qué sé.
Claro.
Y entraron y no.
Y no pasó nada.
No pasó nada.
No había nada.
Ni siquiera había nadie.
No había nadie. Un año después de todo este incidente, la persona esta que es un chofer de la empresa Turil, sigue con licencia médica. El BPS le cubre un año con opción a otro más, máximo, así que puede un año más seguir con licencia médica. Y el hecho quedó en la nada. Nunca, yo creo que no sé si algún día vamos a llegar a saber.
Sí, para consignar, igual, como otro aspecto que me parece importante de esta historia, es que pesaba sobre este sujeto
una denuncia
de violencia de género, violencia doméstica en ese momento, ¿no?
Sí,
no, violencia de género ya.
Tengo acá la noticia, era violencia.
Bueno, no importa. Este tipo de violencia que hace bastante tiempo que pesa sobre las mujeres por parte
violencia
de
género, violencia de género,
sí. Esa, exactamente. Y el señor además había salido y había dicho que quien estaba dentro del ómnibus era el amante, ¿cómo? No, era la pareja formal de su amante.
Eso.
Eso sí. Me parece fabuloso, sí. Me parece un condimento. Sí. Me tremendo. Imagino al tipo en un ataque de locura explicándole eso a la policía. No, no, ahí adentro está la pareja formal de mi amante, que en realidad, bueno, en fin. Sí, un desastre, la verdad. Dejando, no sé, me da mucha vergüenza ajena. Y también...
Para también confuso decir, episodio este.
Para confuso episodio es muy confuso.
Es muy confuso.
Es muy confuso. Y me da un poco
sí,
de
dijo
pena.
Esto, dice la pareja... dice, cuando el conductor declaró ante la policía que quien arribó armado declaró que quien arribó armado al vehículo era la pareja formal de su amante.
Es rarísimo. Es rarísimo, sí. Y lo que me da más pena, primero, que se haya divulgado el nombre de la empresa. Me da mucha pena porque le voy a mandar un saludo
a Turil
y especialmente a los trabajadores de Turil, porque el año pasado no.
Pero imposible que no se divulgue porque hubo
el año
hubo
pasado tuve que viajar al interior para una cobertura para este mismo medio y viajé por Turil y di con una empresa maravillosa, lo quiero decir.
¿Sí? Muy buena. Estás onda. Limpiando la imagen de Turil.
Muy buena onda. Los trabajadores de Turil, en el caos que es Tres Cruces, que haya gente con buena onda.
Tranquilidad de la familia de Turil.
Bueno. Nada, no, quería reconocerlo.
Un saludo a la gente de Turil.
Un saludo a la gente de Turil. Esperamos que se recupere
que no se
pronto.
Siempre,
y todo esto también me parece que vale decirlo. Hay que priorizar un poco este tema de la violencia de género y también de la salud mental. No sé. Creo que es importante. Me parece muy saludable que el EPS esté cubriendo esa licencia y espero que le sirva a este señor para recuperarse y para hacer un tratamiento Fernando, a largo plazo que le saque un poco las ganas también de agredir a sus exparejas o violentar a las mujeres con las que se vincula.
Fernando Melo, que es el gerente de Turil, comentó a Montevideo Portal que el hombre está en licencia médica y que cuando se le haga una pericia y dé como que puede llegar a trabajar, se lo reincorporará en todo caso, pero por ahora está de licencia médica, ya ha cumplido un año de licencia y puede tener otro año más.
Bien.
Pero bueno, en fin. Curioso nomás lo que pasó, sobre todo el tema ese de hollywoodense, ¿no? La película hollywoodense que tuvimos ahí en la.
Ese instante de fama, los 15 minutos de fama.
Los movileros, todos los movileros. Bueno, vamos a arrancar con una canción de. Porque, ¿saben qué pasó? Tuve un sueño.
¿Sí?
Sí. I had a dream. No I have a dream. I had, en pasado.
I had a dream.
Soñé que David Lynch me cortaba el pelo.
¡Wow!
Sí.
¡Qué sueño top!
¿Cómo me gustaría soñar que David Lynch me corta
sí.
el pelo?
Sí, soñé qué que David Lynch me cortaba el pelo. Y no me lo cortaba muy bien. No entendía qué era lo que había hecho, qué era lo... Que era lo que había
estaba
querido
muy
hacer.
Adelantado para cortar el pelo.
Sí.
Muy linchano todo.
Muy linchano. O sea, había unas rayas que daban vueltas, así giraban. No entendía. Y no, la verdad que me daba cosa decirle, porque la verdad, ¿cómo le vas a decir a David claro. Lynch que no le entendiste el corte de pelo?
Sí, flaco, mira, me parece que
sí,
no.
Y yo me quedaba callado.
A mí no me daría, a mí no me da.
Yo
no.
me quedaba callado.
Yo
y decía,
me
vos...
voy contenta y lloro en mi casa igual.
Sí, sí. Por lo menos David Lynch me cortó el pelo, ¿no?
El pelo crece.
Claro.
¿Qué pasa?
Y bueno, en honor a eso vamos a escuchar la canción de David Lynch, que además, obviamente, director, tiene su faceta musical.
De músico.
Se llama Good Day Today y con eso arrancamos la trama del día.
I want
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá. Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
Continuamos en la trama y vamos ahora a seguir también con una serie de entrevistas y de notas que venimos haciendo desde hace unas semanas a partir de la situación generada en nuestro país por la pandemia de COVID-19. Se tomaron un montón de medidas destinadas a reducir la circulación de personas, a que se diera el distanciamiento social, se suspendieron las clases. Esto generó un montón de consecuencias y gran parte de estas tienen que ver con la paralización de la economía y de varios sectores de la economía. Esta situación hizo que en un montón de lugares en todo el país, en Montevideo también, se comenzara a organizar o incluso a partir de organizaciones sociales y barriales existentes, se empezara a atender la emergencia social y en este caso vinculada a la alimentación, donde el Estado no estuvo tan presente o por lo menos tampoco desde el inicio. Es por eso que venimos hace varias semanas conversando con militantes sociales, referentes de distintos barrios que están vinculados a las ollas solidarias y a la atención en cada barrio de esas familias que de un día para otro, con la suspensión además de, por ejemplo, las ferias, las ferias vecinales, las actividades de comercio, quedaron sin ingresos y bueno, es necesario atender esta subsistencia en los barrios. Y por eso hoy le damos la bienvenida a Sonia Caquías. Ella es vecina de La Teja, militante social, y nos va a contar, en principio, cómo se dio esto tan generalizado, pero con las particularidades en el barrio. ¿Cómo estás, Sonia?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida.
Un placer estar acá, que supo ser mi casa muchos años, esta casa sindical. Es la primera vez acá en la radio, así que agradezco mucho. En principio, quería hacer algún agregado a esa introducción tuya que tenía que ver con la situación de la pandemia y también con el arribo de un nuevo gobierno que no ha sabido identificar o salir a cubrir las necesidades de la gente, e incluso ha negado hasta la propuesta que el propio PIT-CNT ha elevado con respecto a un subsidio o una ayuda económica para miles y miles de trabajadores que se quedaron sin actividad a partir de la pandemia, a partir de la restricción de la circulación, e incluso de empresas que cerraron, compañeros que fueron al seguro de paro. Entonces, tiene que ver con eso también, con la ceguera que el gobierno ha tenido con esta situación. Es cierto también que muchos, mucha gente que asiste a las ollas populares, incluso a los merenderos, en los que también tenemos en La Teja, se quedaron sin actividad, pero les ha costado mucho más recuperarse, porque al ser trabajadores informales, tanto sea trabajadores en las ferias, como trabajadores por su cuenta o trabajadores en casas de familia, les ha sido mucho más complicado llenar la olla, como se dice. Entonces esto surgió a fines del 29 de marzo en la sede social de Los Magos. Hay un par de compañeros, una pareja, Carla y Charlie, que manejan la sede, la cantina de la sede de Los Magos, que es una sede donde va muchas familias porque ensayan murgas, murga joven, murga mayor, como la del año pasado, la Guardia Vieja, que dio prueba de admisión. Pero es un club social abierto al barrio. Y por iniciativa de Carla y Charlie, el 29 de marzo se inició la ayuda, digamos, haciendo unos ñoquis, que obviamente se vio desbordado, ¿no? A partir de allí, del 29 de marzo hasta acá, no hemos parado ningún domingo. Pudimos agregar algunos jueves durante 2 meses por la enorme ayuda que AEBU nos brindó, y luego se sumaron otros sindicatos también, a los que quiero agradecer especialmente, tanto a AEBU como a Sutel, como a los compañeros del mercado agrícola, como a una red social, Aranguá, o Arenguá, no recuerdo el nombre, perdón, compañeros de funcionarios de la Dirección General Impositiva. O sea, toda la clase trabajadora se ha puesto atrás de las ollas. No es el gobierno el que está atrás de las ollas. Entonces, eso creo que es importante remarcar, porque eso habla de la solidaridad, porque cuando un trabajador brinda para que otro trabajador pueda estar un poco mejor, de eso se trata la solidaridad. No es algo vertical, sino horizontal, y creo que eso es muy plausible. Lamentablemente, la cantidad de ollas obviamente se han duplicado, se han triplicado, sobre todo en La Teja. Algunas también, lamentablemente, han estado sin funcionar en este último tiempo, porque las donaciones tienen su tiempo límite, no siempre se puede estar ayudando. Pero con respecto a la olla de la sede de Los Magos, estamos cubriendo todos los domingos ahora alrededor de entre 180 y 250 platos de comida. Empezamos con, nosotros tenemos armamos una planilla desde el principio con los nombres de las personas, la cantidad de integrantes del núcleo familiar, la dirección, el teléfono. Tenemos un promedio de que asisten ahora a levantar su plato de comida unas 50, 60 personas todos los domingos, pero llevan ellos un promedio de 4 o 5 platos de comida cada uno. Eso significa un enorme esfuerzo. Me había olvidado de agradecer a los compañeros del Sindicato del Gas, que también nos dan una mano bárbara con el tema, obviamente, de que en principio empezamos con garrafas de 3 kilos y era bastante complicado, y bueno, después conseguimos una grande y ellos nos suministran esa ayuda también. Pero es muy preocupante, porque la situación tanto de la pandemia como la económica no parecen evolucionar en algo positivo, digamos. Lo de la pandemia, no sabemos hasta cuándo va a seguir esta situación. Algunos hablan incluso de que hasta el año próximo o a mediados del año próximo. Y obviamente la restitución de los lugares de trabajo o la creación de nuevas fuentes de trabajo, por lo menos en el horizonte, no se visualizan.
¿Cuáles fueron en el barrio las primeras señales que empezaron a verse de esta paralización económica? ¿Cómo lo vieron también a nivel de la familia? Si hay mucha gente que tenía trabajo formal y quedó en seguro o no.
Básicamente, en esta que nosotros atendemos, son trabajadores informales. No conocemos de casos de que hayan sido enviados al seguro de paro o se hayan quedado sin trabajo. Son en su mayoría trabajadores informales, que trabajan en la calle. También bastantes, un grupo bastante grande de unas 20 personas que viven en la calle, que, bueno, las van correteando de un lado al otro, pero viven en la calle y van y comen ahí en la puerta de la en la puerta de la sede. Y bueno, y ahí la van llevando. En La Teja se ha armado sin querer en principio, y después como que más o menos alguna coordinación se ha logrado. Todos los días de la semana hay una olla. En la parte de La Teja en la que yo estoy, que es cerca de la Plaza Lafone, cerca de la Plaza 25, es en Real, entre Carlos María Ramírez y Ruperto Pérez Martínez. En esa zona de La Teja hay ollas que cubren todos los días de la semana. Algunas de noche, otras a mediodía. Y ahora se están sumando merenderos. Lamentablemente, se están sumando merenderos que están llevando una merienda a la tarde a alrededor de 100 chiquilines, y no tan chiquilines, porque también van personas mayores a buscar una botellita de medio litro de leche, de café con leche, alguna torta frita, alguna torta. Y también, desde las donaciones que nosotros en la sede de Los Magos recibimos, tratamos de colaborar con ese merendero, que en este caso funciona el lunes y jueves. También hay otro en el mismo lugar que funciona los miércoles. Y en la medida de lo posible intercambiamos cosas con otros compañeros que están atendiendo un par de ollas más.
¿Han tenido algún contacto a nivel, digo, hoy hablabas del gobierno, pero a nivel del MIDES, del INDA, que pudieran colaborar con insumos para esas ollas?
No, ninguno. Ninguno. No conocemos que tampoco en el territorio se haya tenido ese contacto. El único contacto que hubo fue de parte de Canasta Sui, que hicieron contacto para provocar, digamos, un acercamiento, pero pretendían que nosotros le pasáramos la base de datos que tenemos, de la gente que tenemos, la cantidad que tenemos. Y como todos sabemos, Canasta Sui no es algo que esté relacionado con una solidaridad de trabajador a trabajador, sino de grandes empresas que exoneran impuestos y que están atrás de la postulación de Laura Raffo, que es la candidata multicolor, que es la que está llevando adelante el tema de las canastas Sui. Por supuesto que en esto quiero hacer una aclaración, en esto de las ollas, de las meriendas, no debería haber colores partidarios. Pero sí, no somos tontos ni nosotros, ni la gente que va a buscar un plato de comida o buscar una merienda. No somos tontos y sabemos que el gobierno está ajeno a todo esto. Implicarnos en la red de Canasta Sui significa llevar la prensa donde no tiene que haber prensa, llevar los medios de comunicación donde no tiene que haber difusión, sino solamente el tender una mano. Después no hubo más contacto, por lo cual no pudimos darle la respuesta concreta que le íbamos a dar, que era esa. E incluso, ateniéndonos un poco a la Ley de Protección de Datos Personales, tampoco le íbamos a brindar esa información.
Bien, ¿cuál es la perspectiva que tienen para los próximos meses? ¿Están recibiendo donaciones ahí en la sede de Los Magos? ¿Cómo se puede comunicar a la gente que quiera aportar?
Bien, en la sede de Los Magos se pueden comunicar tanto con Carla como conmigo, o en Instagram está sede Los Magos, por ese medio se pueden contactar también. Yo igual ahora a ustedes les dejo los números de contacto, tanto de Carla como el mío. También han venido aflojando las donaciones, ¿no? Yo agradecí a los sindicatos, pero claro, a los sindicatos también se les está haciendo complicado el tema de la colaboración. Y la verdad que la vemos complicada para futuro, porque no solo por el tema de las donaciones, que ya han bajado mucho, sino porque se viene el invierno, que va a ser muy muy crudo, y hay mucha gente, viene creciendo el número de gente que va a la olla domingo a domingo. Nosotros teníamos hace un mes y medio 138 personas anotadas y hoy en día son 210. Si bien decía yo hoy que va generalmente un promedio de unas 50 o 60 personas a buscar, la cantidad de platos de comida que estamos sacando son entre 200 y 250. Y cocinamos, cocina Carla, que es quien sabe, que es la chef. Yo simplemente ayudo, somos nosotras dos haciendo ese trabajo, que se decidió en un principio por un tema de seguridad y se sigue manteniendo por un tema de seguridad, no solo del local, sino sanitario. Pero se nos está haciendo muy complicado porque, bueno, el cuerpo también lo siente, la mente de uno, la sensibilidad de uno también lo siente. es complicado a veces, cuando terminamos de dar el último plato de comida, sentarnos, mirarnos entre las dos y decir, pa, ¿y ahora cómo seguimos? Es complicado, como dicen los chiquilines, llevarte la cabeza, aguantarte la cabeza, viendo esa situación y viendo que no hay mucha expectativa de que esto cambie, por lo menos a mediano plazo.
Bueno, Sonia, yo te quiero agradecer estos minutos en Radio Camacuá. Estamos a las órdenes también para difundir iniciativas que se hagan desde ahí. Y esperemos que haya gente que pueda y que quiera colaborar.
Ojalá.
Y ojalá que tampoco haya que organizar la olla mucho tiempo más.
Esperemos que no. Les agradezco mucho por la difusión de esto. Gracias.
Variando por ahí, conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen restos de chivito y toman caña marumbí. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí? Nadie sabe a nadie. Nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreia, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreia, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Andan variando por ahí, conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan por ahí y comen restos de chivito y toman caña marumbí? ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí? Nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreia, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un beso. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreia, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un beso. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
16:37 minutos en la tarde, soleada en este momento, aquí en la Ciudad Vieja, donde estamos en los estudios de Radio Camacuá. Una presión atmosférica de 1017 hectopascal. Esto lo venimos reafirmando como una nueva cosa que estamos desentrañando.
Es importante.
Con Nacho el otro día estuvimos hablando acerca de esto, que antes de la pandemia la presión atmosférica estaba muy presente, y explicamos por qué, y lo vamos a volver a explicar por qué. ¿Cuál es el dato que se lee a partir de la presión atmosférica?
¿Cuál es el dato?
1017 hectopascales, estamos al lado de la seguridad. Más de 1010 hectopascales. Estamos bien, no va a pasar nada, no va a llover, ni van a haber consecuencias drásticas en el tiempo.
Como la palma de la
cercanos
palma.
A los 1000, cercanos a los 1000 hectopascal, ahí se empieza a complicar. La depresión atmosférica, aires calientes se juntan con los fríos y se complica. Llueve. Y va a llover y va a haber tormentas.
Y es lo que se viene, ¿no? Estamos adelantando lo que
y el pues, futuro. Puede venir. Y esto es por debajo de los 1000, sí. Y pusimos el ejemplo de aquella tormenta del 23 de agosto del 2005, sí. Esa tormenta fatal. Hubieron ese día, para que tenga una referencia, 980 hectopascales.
O sea, por debajo de 1000.
Y muy por debajo de 1000. Y el margen es muy poquito. 10 sí, claro. Hectopascales para arriba, 10 hectopascales para abajo, sí, cambia todo. Así que, hoy por hoy, bueno, podemos decir que la presión atmosférica son 1017 y nos puede decir algo. Antes no decía nada, ahora podemos haber aprendido algo.
Es importante que la radio en vivo tenga este tipo de información, porque es lo que la gente necesita escuchar. ¿A dónde vamos? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿A dónde nos vamos?
Es muy, muy, muy buena tu pregunta.
Es filosófica.
Sí, es casi a dónde vamos, de dónde
claro.
Venimos.
Claro, pero también tiene que ver con este programa, porque pronto vamos a ir a ver música en vivo.
Sin duda.
Te lo quiero decir, y vamos a ver teatro un poco de tiempo más adelante. Pero va a suceder, va a pasar.
Va a pasar.
Y por eso, esta semana, más precisamente ayer, hubo un evento muy importante de parte de la organización Uruguay es Música, que nuclea a muchísimos actores que tienen que ver con la cultura en vivo de este país. Y bueno, elaboraron un protocolo, están ahí también reclamando por la industria, porque no solo hablamos de,
de
trabajadores
músicos,
de la cultura, exacto. Músicos, actores, también técnicos.
Toda la gente que está atrás.
Sino también las salas y todos los espacios que desde mediados de marzo, creo que fue el 13 de marzo.
El 13 de marzo.
Nunca más volvieron a tener un ingreso, nada. Se tuvo que devolver las entradas, o sea.
Sí. Espectáculos que se cancelaron.
Una situación complicadísima para la cultura y que naturalmente este sector está reclamando que vuelva a la actividad, volvieron los shopping, volvió el transporte colectivo, claro. A tope, a todo.
Todo el mundo.
Y tiene sentido reclamar también por este sector que tiene
cultura.
Un rol muy importante. Vamos a escuchar a Lea Benzazón, porque ella es una de las impulsoras también de este espacio. Lo que decía ayer muy emocionada después de este evento donde se anunció que exacto. Justamente vuelve la música en vivo, en este caso, a Montevideo.
Bueno, acá muy contenta porque es un día histórico. Estamos celebrando con Uruguay es Música que el logro de que Uruguay sea el primer país de Latinoamérica en tener salas habilitadas para espectáculos públicos en plena pandemia. Acompañando un poco lo que viene siendo el ejemplo uruguayo en el mundo. Así que mucho trabajo de mucha gente, un colectivo hermoso. Gracias a todos, los que todos los días se lo hacen posible. Estamos tratando de defender el sector, que se abran los teatros cuanto antes, esperando las habilitaciones lo antes posible de las salas con butacas, para que todo el sector de la cultura esté funcionando como debe ser y tengamos un invierno más cálido.
Uruguay es Música.
Bueno, está Lea dando su opinión y, bueno, su alegría frente a la noticia.
Sí, este grupo sí. autogestionado reúne a managers, promotores y productores de espectáculos, así como agentes de prensa y, bueno, y también gestores culturales que programan claro. en esas salas. Vamos a escuchar ahora a Cristian Calache, también del lado de la gestión cultural, lo que comentaba sobre este espacio y el evento.
Uruguay es Música tiene varias líneas de acción. Una de ellas está vinculada a la reapertura y a la confección de protocolos y el intercambio con distintos actores. Con respecto a ello, comentarles que desde hace un mes convocamos una mesa de salas públicas y privadas que nos permite aprovechar esa plataforma de trabajo para construir pienso, mirada y acciones concretas en pos de la reapertura de los espectáculos de música en vivo. Ayer se dio un hito y un acontecimiento importante, hubo una función habilitada, en este caso fue en Sala Magnolio, para prensa y para autoridades, con una intervención de la gran Luz Ferreira, y ayer fue un punto de partida, un quiebre en lo que refiere a la reapertura. A partir del día de hoy ya comienzan los shows en nuestras tiendas. Sabemos que en los próximos días en la sala de museo, también en Montevideo Music Box, en Magnolio también. Y estamos a la espera de seguir habilitando etapas y nuevos protocolos que permitan a todas las salas de música y de teatros a poder presentar espectáculos, a poder abrir y lograr así que empiece a traccionar y andar todo el sistema de la música en vivo y de las artes escénicas. Puntualmente, lo que sí nos gustaría comentar que es interesante el recurso de esta línea de acción vinculada a las salas públicas y privadas. Ahora, con la excusa de la pandemia, pero sin lugar a dudas, es una mesa de trabajo interesantísima con varios actores públicos y privados que nos permiten construir mirada, procedimiento y mejorar nuestras prácticas. Eso fue un logro de esta pandemia y tal, lo estamos aprovechando y disfrutando al máximo. También, por reuniones que hemos tenido con la Dirección Nacional de Cultura y también con la Intendencia de Montevideo, con el Área Cultural, hay ya en camino algunos protocolos grandes y genéricos que van a permitir a varias salas comenzar las actividades. Y bueno, eso también es una muy buena noticia. Estamos a la espera de las confirmaciones, pero estimamos que será en los próximos días.
Bueno, ahí estaba Cristian Calache contando un poco sobre el trabajo que se viene haciendo en este espacio. Uruguay es Música y es un espacio donde AEBU también está participando por Sala Camacuá y por eso le doy la bienvenida a Guillermo Pastor. ¿Cómo estás?
Hola Irene, hola Ale. Bueno, muchas gracias por invitarme como siempre. Acá estamos participando la tarde esta con ustedes.
Bueno, la noticia que se dio ayer en la Sala Magnolio, o por lo menos lo que se presentó, es un protocolo para la música en vivo, en determinados lugares, en determinadas condiciones. ¿Cómo sigue el camino ahora para el resto de las salas? Lo que decía Lea Benzazón, las salas con butacas.
Bueno, el protocolo que se autorizó a través del Poder Ejecutivo implica determinadas fases, ¿no? Estamos en este momento en lo que se llama la fase cero, que es este tipo de lugares con emprendimiento de gastronomía acompañado por un espectáculo artístico. Cabe aclarar también que todo este proceso se vino haciendo a través de empezar impulsando el sector gastronómico en un principio porque iba a ser la puerta de entrada hacia otro tipo de ofertas que acompañaran todo lo cultural, teniendo en cuenta que la gastronomía es algo cultural también. El primer paso de la gastronomía funcionó bien, no hubo casos alarmantes con respecto al COVID, y bueno, y se le agregó este paso que tuvo que una discusión bastante amplia al tema de protocolos, Por lo cual, hoy podemos estar hablando que los lugares que tienen una opción gastronómica con un espectáculo artístico pueden estar funcionando con un espacio acotado, con un aforo acotado, indudablemente que son momentos que hay que pensar más que nada en volver, con que la cultura se instale nuevamente en la sociedad, y no percibir el negocio, porque ninguna sala va a ser rentable en estas primeras fases que se abran, sino más bien lo importante es volver a la actividad y que empiece a hacerse visible todo el trabajo de los artistas, técnicos, toda esa cadena de producción que genera la cultura en sí, porque, como bien decían ustedes, el 13 de marzo, el viernes 13 de marzo, casi cuatro meses, se cayó eso, cayéndole y pesando tremendamente en los trabajadores de toda esa línea, ¿no?
También es como que el público vuelva al ejercicio de retomar, ir a las salas. En un momento, en medio de la pandemia, se hablaba justamente de este tema, de que la gente iba a estar reticente, de que qué difícil que va a ser que la gente vuelva a la sala. Yo creo que hoy la realidad marca otra cosa distinta y la gente está muy loca por ir a ver un espectáculo, ¿eh?
Bueno, mira, hay que ir a los datos que tenemos más a mano, que son el show que empieza hoy, Buenos Muchachos, que son tres fechas en la Trastienda, ya están agotados, se agotaron hace cuatro días. Ese es un símbolo importante de que hay gente que quiere ir a ver, si bien lo que vivimos en el momento más crudo de la pandemia fue de tratar de hacer visible a los artistas a través de los recitales por internet, básicamente, sí, sus distintos formatos, pero todos sabemos que no es lo mismo. Esa adrenalina de ver el show en el momento, hay un enorme deseo de la sociedad y del público de la música en general de generar esa comunión de ver al artista y poder estar cerca de esto.
Bien, en el caso de Sala Camacuá, ¿cómo ven la perspectiva?
Bueno, nosotros tenemos que ir viendo, porque el protocolo se va adecuando también a los metrajes, a las formas de ventilación, a una cantidad de cosas que sanitariamente son muy importantes también para ir cuidando todo este camino que se ha hecho. Entonces, la sala cuenta con un aforo que de por sí ya es acotado, son 260 butacas, y si bien hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que no se pueden utilizar ahora, como son los aires acondicionados, entonces la renovación de aire tiene que ir buscándose una forma adecuada, por lo cual Sala Camacuá tiene como previsto entrar quizás en la fase 2, después que se atraviesen las primeras salas con más de 800 butacas y ir armándonos de acuerdo al aforo y a la distancia sanitaria. Nosotros ahí tendremos un mapa sobre el cual empezaremos a trabajar. Indudablemente que no tenemos que esperar que nos digan esto para trabajar, porque para, pongamos una fecha, septiembre, si nosotros queremos volver con los eventos. Para poder llegar a septiembre bien, tenemos que empezar a trabajar mañana. Entonces, nos lleva a eso, a que tengamos que empezar a recorrer estos últimos caminos de aprobación de los espacios a través de la intendencia, de lo que es protocolos de sala, para empezar a trabajar en todo lo que es la producción y poder llegar a septiembre con un aforo acotado, pero entendemos que es muy importante, así tengamos un aforo limitado, que la sala esté nuevamente en el circuito y en la oferta cultural.
Tal cual. Bueno, hay que cruzar los dedos, que no pase nada en esta fase, ¿no?
Volviendo un poco antes de la pandemia, se venía un año bastante cargado para la sala. Ya el 2019 había mostrado buenos réditos y se venía un año bárbaro. Se pinchó. Pero me imagino que seguirás en contacto con algunos shows. Muchos se tuvieron que cancelar, pero ¿qué tenés ahí? ¿Qué comunicaciones han tenido con los músicos, con algún artista?
Bueno, mirá, es algo muy bueno lo que está pasando, porque no han dejado de comunicarse con nosotros artistas, productores, para ver cuándo pueden ir pensando en mantener el espectáculo o reprogramarlo. Hemos tenido una fidelidad muy buena con tanto artistas como productores, porque han quedado muy a gusto en lo que era la sala. Nosotros teníamos un año espectacular, sinceramente. La verdad que teníamos desde marzo prácticamente hasta septiembre, en ese momento, con diciembre totalmente copado, ya programado. y con muy buenas programaciones. Y bueno, está, esto afectó, nos afectó a nosotros, afectó a todos. Y bueno, ahora meteremos cabeza, iremos viendo cómo podremos reprogramar las cosas que ya teníamos, si podemos algunas, de acuerdo a los aforos, iremos viendo cómo lo levantamos, pero hay algo que es muy claro, que es que tanto artistas como productores siguen referenciando a la sala y siguen consultando para ver en cuánto pueden volver, porque se sienten muy cómodos con ese formato.
Y con la sala volverá Conexión Camacuá también, ¿no? Más que nunca ahora, sí, con el aforo limitado, a tratar de poder escuchar recitar por la radio.
Por supuesto.
Sí, sí, sería muy importante, más que nada, esta comunión que tenemos, ¿no? Sala y Radio Camacuá, de poder forzar en el momento de que cuando volvamos, para salir con todo y bueno, y utilizando, como bien dice Ale, toda nuestra potencia conjunta para llegar a donde más podamos y vamos arriba.
Sí, me parece importante destacar también el hecho de que esta habilitación rápidamente se extienda también a otras salas que por ahí no tienen las mismas posibilidades, claro. Porque estamos hablando, esta semana va a ser La Trastienda, esto fue en Magnolio, está bárbaro, me parece que está perfecto, pero sí creo que es importante pensar en los artistas que no están en el mainstream hoy de la escena, claro. Montevideana, que están sin trabajar también desde marzo, está el teatro expectante, sí, también con esto, sí. Y creo que más allá de la organización de productores, de managers, de los propios artistas, sin duda, el Estado debería dar una respuesta para este sector y no debería dejarlo ligado a la organización y la solidaridad, sí, entre trabajadores y trabajadoras de la cultura. Muchas gracias, Guillermo, por estos minutos. Esperemos que se habilite pronto, que le pasemos rápidamente estas fases. Y bueno, si a los shopping les fue bien,
esperemos que sí.
Vuelva a la sala Camacuá.
Esperemos que sí. No, la verdad que para nosotros es muy importante volver. Nosotros tenemos bien claro cuál fue el esquema de cuando empezamos a trabajar con la vuelta de la sala. AEBU lo tiene claro en su forma de ser, que nosotros no perseguimos fines de lucro. Estamos en un lugar donde lo importante para nosotros es generar puestos de trabajo en la cadena de la cultura, generar que desde que AEBU se ofrezcan ser generadores de ofertas culturales desde un buen lugar, y nos parece muy importante retomar ese rol que lo habíamos, como decía Ale hoy, lo habíamos puesto en un lugar importante, tanto a los artistas como a la sala. Y bueno, ojalá podamos volver cuanto antes, ojalá los artistas y los técnicos, todos los que tienen lo que tienen que ver con los espectáculos, puedan estar trabajando cuanto antes de la mejor forma. Muchas gracias, como siempre, a ustedes.
No, gracias a vos, Guillermo.
Vacation somewhere that no one ever would dream to go. Somewhere mundane, hop on the train, see where it goes. Finish your ride, hop off and hide, now that you're finally alone. Ooh, yeah. Finally alone. Ooh, yeah.
escuchando a Mac DeMarco, nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo.
Yo, el sé que gran tenía, Mac DeMarco.
Tenía pensado preguntarles, pero capaz que los agarro de imprevisto. Me respondan después. ¿Qué sueños raros tuvieron ustedes?
No me respondas ahora.
No, sos vos el que me tenés que responder. Yo ya lo conté.
Ah, perdón.
O sea, un sueño raro que recuerden.
Fua, vos sabés que yo soñé. Tengo algunos que los anoté. Porque me despertaron de tal manera.
Es una buena práctica.
Que, bien, que lo, bien.
Los anoté porque eran. Aparte, la calidad del sueño.
Cuando es como
la
con mucho detalle.
A la definición, quiero decir. HD, pero fuerte. Sí, sí, sí. Fuerte, fuerte.
1080 por.
No más, 4K, 8K.
8K.
No, veía tipo un tapizado. Había un momento en que había una caja de cigarros metidas como en un tapizado, así como en un sofá. Te puedo describir perfectamente, bueno, la calidad de detalle. La tela, los detalles, la textura. No,
qué momento.
Todo, todo, todo.
No se acuerda ninguno así.
Yo no son muy radiales, capaz.
No, pero un
tiendo a soñar con catástrofes naturales.
Ah, mira.
O catástrofes colosales, tipo cosas que se caen y se derrumban.
Tipo langostas que vienen de Argentina.
No, más del estilo edificios gigantes que se derrumban.
Ah,
que yo lo veo o
se caen arriba tuyo,
o
sí.
Cosas que
sueño catástrofe.
No. Sí, cine catástrofe.
Como el cine catástrofe, canal, pero sueño
catástrofe. Cine catástrofe. Tsunamis. Soy muy de tener ese
voy
tipo
a,
de sueños.
Si querés, busco los apuntes y
sí. Y no después sé,
quizás
la próxima etapa es hacerle significado de los sueños, ¿no? Ahí ya bueno, estamos a la próxima etapa.
Eso es otra cosa.
Y después, porque te quería, ya que vos estás con la lectura, vos haces lectura de presión atmosférica.
Sí.
¿Querés pasar tu celular o algo o lo dejas para?
No. Perfecto. Al aire no. Si quieres se pueden.
Porque yo te quería
preguntar. Pueden mandar un mail.
¿Cuánta quería, presión radio, atmosférica tenés?
Te
hoy?
Quería preguntar en base a mi presión atmosférica, ¿cómo me va a ir en el amor? Si sabes.
¿A tu presión atmosférica?
Sí, no sé si haces ese tipo de lecturas.
Tan personal, no, porque la presión atmosférica afecta a toda una sociedad.
Y lo que pasa es que una ciencia derivada de la presión atmosférica podría ser que le empecemos a medir la presión atmosférica como la atmósfera de la gente.
Por eso, yo...
Y le llamemos aura, por ejemplo.
La vi por ese lado.
Qué buena película.
Buena.
Terrible
película. Yo la vi por ese lado. Bueno, trabajá. Me parece un buen... Es un buen...
Horrible esa película.
¿Eh?
Horrible esa película.
¿El aura?
El aura.
No la vi.
Por
favor.
Bueno,
era la promesa del cine latinoamericano.
No la pude terminar de ver.
La promesa del cine americano, del cine latinoamericano, que se nos fue. Pobrecito. Un saludo.
Bueno, vamos a cerrar este programa con la promesa de volver. ¿Podemos hacer la promesa de volver por lo menos mañana?
Como dijo la burga, mañana seguro.
Mañana cerramos seguro. La segunda semana y.
Y bueno, y balance. Balance y,
¿cómo se dice?
Y perspectiva. Balance y perspectiva. Un informe.
Muy bien. Bueno,
primera semana.
¿Nos vamos a ir escuchando música o qué?
Sí.
¿Cómo sigue la programación?
¿Hay internet? ¿Tenemos internet?
Tenemos. Vamos a irnos escuchando La Hermana Menor.
Ah, qué lindo.
Momo contra Satán. ¿Qué les parece?
Me encanta.
Bueno,
muy bien.
Acepto.
Muy bien, nos vamos con eso. Nos encontramos mañana a las 4.